Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os dejo los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Ya sabéis, fotos, pósters, trailers, carteles y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Avisos parroquiales, os recuerdo que Preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad, con un gran, infinito, inconmensurable y tierno amor por los perros.
Cortinilla de estrella y...
Venga, vamos rápido con noticias de cine. Paul Thomas Anderson, uno de estos directores que conviene ver todo lo que dirijan, incluso el vídeo comunión de sus hijos, va a dirigir a Leonardo DiCaprio en una película que ya sabemos el título oficial, One Battle After Another. Una batalla detrás de otra. Vamos a tener que esperar hasta el 26 de septiembre de este mismo año. Por una vez no estoy anunciando algo para dentro de 2 o 3 años. Y bueno, pues una batalla detrás de otra por Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio. De verdad, no necesitáis más argumentos para ir al cine, más allá de que la hora del pase a partir de ese 26 de septiembre os venga bien. Y ahora vamos con The Ritual, que me imagino que lo traducirán por algo que no se parecerá en absoluto a El Ritual, porque creo que ya hay una película que se titula así en español, pero tampoco será la primera vez que hay dos películas que se titulan exactamente igual. Por ejemplo, La Niebla de Carpenter o La Niebla de Darabont. Y en cualquier caso, realmente es que uno es Bruma y el otro sería Niebla. Pero bueno, ¿para qué vamos a liar al espectador? Ponemos niebla y pa'lante. Pues en este caso, El Ritual, película de la que, por cierto, os aporto el enlace tanto al póster como al tráiler, nos plantea una especie de El Exorcista, pero ambientado a finales de los años 20 en Iowa, Estados Unidos, porque esta película adapta el que sin duda debe ser el caso de exorcismo más documentado y que más páginas, más ríos de tinta ha hecho correr en las páginas de la prensa estadounidense y a partir de ahí mundial. En un sitio donde he visto una noticia sobre esta película, lo abordaban de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si Al Pacino hubiera protagonizado El Exorcista y Dan Stevens fuera el padre Carras? Pues esto es lo que nos cuenta The Ritual, que por cierto, lo tenemos ya casi encima del estreno, el 6 de junio, y evidentemente es una de esas películas para pasar mucho miedo, porque yo sé que hay gente que las películas de miedo las ve con delectación, su género favorito, excepto las que tienen que ver con el demonio. Algo tiene el diablo, que el diablo se ha escapado, yo lo digo por sí, que algo tiene el diablo que a la gente a la que no le dan miedo las películas de miedo hace que estas sí que se lo ocasionen. Así que si no sois de esos, como dicen en Lorca cuando llegan los pasos blancos y azules, pues si no sois de esos, con la mayor carga de repulsión que os podéis imaginar, ya sabéis que ahí tendréis una película para pasar un buen mal rato.
Cortinilla de estrella y...
Sección de remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas para hablar de The Roses, que esto significaría literalmente las rosas, pero estamos hablando de un matrimonio, el apellido es Rose, así que, o sea, igual que decimos Los Soprano y Los Simpson, cuando en inglés son The Sopranos and The Simpsons, pues con este The Roses, la traducción más ajustada sería Los Rose. Y evidentemente es un remake de La Guerra de los Rose. Esta película ya tiene un capazo de años, debe tener como 40 años. Yo creo que esta era de mediados de los años 80. Y en este caso, por cierto, película, de nuevo, aquí volvemos con las buenas noticias, película que se estrena este mismo año y tan pronto, entre comillas, como el 29 de agosto. Pero yo creo que, sin duda, lo mejor es el reparto. porque a Michael Douglas y Kathleen Turner aquí les suceden Benedict Cumberbatch y Olivia Colman. Dos excelentes intérpretes que creo que van a darlo todo en lo que imagino que mantendrá el tono. Es decir, es un drama con toques de comedia. Es la historia de un divorcio de lo más cruento, de lo más agrio. Y además, si no habéis visto la película, tiempo habéis tenido, pero bueno, ese plano final de las manos que de verdad te termina de partir por dentro. Con todo, yo creo que no vamos a reír mucho con este The Roses, que ya veremos aquí si en España la titulan La Guerra de los Rose o le dan algún otro título. Y bueno, ya es oficial, Amy Pascal y David Heyman, que son productores de Harry Potter y de Spider-Man, van a ser los encargados de producir las siguientes, por lo menos la primera, películas de 007, que recordamos, os lo he comentado por aquí, en manos de Amazon MGM Studios está ahora el control creativo sobre esta franquicia. Los Broccoli han dado, bueno, la hija Bárbara Broccoli, la hija de Albert Cubby Broccoli, el gran padre del imperio de la Eon Productions, o es Eon Studios, ahora no me acuerdo, bueno, la Eon, la casa madre de donde proceden las películas oficiales de James Bond, ha cedido el control creativo. Muchos se han echado las manos a la cabeza diciendo, bueno, a ver si ahora va a pasar como con Star Wars, cuando George Lucas lo vendió a Disney, Lucasfilm. No es exactamente igual, porque no se ha vendido, sino que se ha cedido solo el control creativo, y me imagino que habrá cierto derecho de veto, y esto se puede hacer, esto no. Y seguro que, observando los resultados, vamos a ver qué tal sale esta película y en función de cómo salga vemos si se corrige el tiro. Es decir, que yo creo que no estamos ante una ruptura tan tajante. Pero bueno, poco a poco se van conociendo cada vez más noticias sobre las próximas, o por lo menos la próxima película de James Bond, que, insisto en la distinción en películas oficiales, sería la número 26. Y hago aquí, ¿sabéis que en todos los preestrenos siempre hay un momento en el que me meto un poco de rollo sobre algo concreto? Hoy voy a tratar de no extenderme demasiado, pero os voy a decir por qué estoy insistiendo en esto de películas oficiales. ¿Es que hay películas piratas de James Bond? No. Pero los derechos de personajes, sus historias y demás, pertenecían a Eon Productions a partir de un punto. Que todo comienza con Doctor No. En el año 62 o 63. Antes de eso, hubo una versión en pantalla, pero en pantalla pequeña, porque fue en televisión, de Casino Royale. Fue Barry Nelson, por cierto, sí, se llama exactamente igual que una de las identidades de Flash, el personaje de los cómics DC. Pues Barry Nelson fue el actor que por primera vez le puso rostro al personaje que, en esa versión de Casino Royale, que se emitió en la cadena NBC, no se llamaba James Bond, sino Jimmy Bond, y no era agente del Servicio Secreto de Su Majestad, sino que era agente de la CIA. Se veía ayudado por Felix Leiter, que no era agente de la CIA, sino agente del Servicio Secreto de Su Majestad. Atentos con el cambio. Y teníamos a Peter Lorre como Le Chiffre, este actor muy recordado. Durante décadas apareció en El Halcón Maltés, en Casablanca, era el que llevaba los salvoconductos, que no me acordará el nombre, y ha intervenido en multitud de películas de género B, de Ugarte se llama su personaje en Casablanca. Pues bien, este actor era el malo, era Le Chiffre. Y además, si queréis buscarla, porque yo creo que es posible que está en YouTube, la podéis encontrar, Casino Royale, tenéis que buscar, creo que es NBC. O televisión, y además con la particularidad de que se emitía en directo, es decir, no como cualquier película en la que grabas o ruedas un plano, cortas, vas al siguiente, pueden pasar semanas o meses mientras estás grabando y luego lo montas. No, no, esto era en riguroso directo. Imaginaos, una vez que la ves, a ver, es un poco como teatro, ¿vale? con algunos cambios de escenario hechos de una manera muy inteligente, aprovechando algunas pausas publicitarias. No es plano secuencia, ¿vale? O sea, se va cambiando de una cámara a otra. Hay personajes que entran por una puerta y evidentemente eso da a otra parte del decorado donde vemos el ascensor, del cual salen por otro lado y entonces acceden al piso donde están las habitaciones del casino. Pero casi toda la acción está, o yo creo que toda la acción, está ambientada en el hotel. En el hotel, en el casino, con hotel, y vamos de las mesas de juego a la parte de bar, la parte de restaurante, la habitación, una habitación, otra, el pasillo, en fin, tampoco son muchas las localizaciones, pero bueno, que hay bastantes actores cuando están en el terreno de juego, literalmente, en la sala de juego, pues se ven distintas mesas, con gente, moviéndose de un lado a otro, es decir, eso, los ensayos de eso tuvieron que ser hermosos. Y no se podía fallar porque era en riguroso directo. Bueno, pues esa fue la primera aparición de James Bond. Todavía Eon Productions no tenía los derechos y a partir de que los asume, comienzan las películas, las que todos conocemos, con primero Sean Connery, una con George Lazenby, después Roger Moore, y así hasta llegar hasta nuestros días. Pero entre medias, como Casino Royale no se disponía de los derechos de esa novela, hubo otra versión, que es la que muchos recuerdan como la versión clásica de Casino Royale, que es un auténtico disparate en clave de comedia, muy irregular, con varios directores, entre los que se encuentra, por ejemplo, John Huston, dirigiendo distintos segmentos, protagonizada por David Niven, que es James Bond, pero hay otros James Bond, está por ahí Woody Allen, Peter Sellers, bueno, sale Jean-Paul Belmondo en algún momento, con Deborah Kerr, en fin, la película merece la pena verla porque es divertida, pero insisto que es muy irregular y en clave de comedia completamente disparatada en muchos momentos, con una música, la verdad es que muy memorable, y mientras tanto continuaban las películas oficiales, porque eran las que tenían los derechos para poder adaptar todas las novelas de Ian Fleming, excepto Casino Royale, y hay un momento, y aquí otro pequeño inciso para la tercera película no oficial de James Bond, que tiene que ver con el guión de Thunderball, Operación Trueno. Hay una disputa legal entre los dos guionistas, cuyos nombres ahora mismo la verdad es que no los recuerdo, si es que alguna vez me los llegué a aprender, y esa disputa tarda años en resolverse en los tribunales, y finalmente se le concede el derecho a uno de los guionistas que seguía vinculado a Eon Productions, es decir, a la casa original, a la casa matriz, se le concede derecho de propiedad intelectual sobre el guión en parte, pero también se le reconoce derecho en parte sobre la propiedad intelectual del guión de Thunderbolt, de Operación Trueno, al otro guionista. Y este otro guionista, con el discurrir de los años y ya en los años 80, hay otra productora que dice, bueno, vamos a ver, si este señor dispone los derechos en parte sobre la propiedad intelectual del guión en base al cual se rodó Operación Trueno, podemos contratar con este señor una versión del guión del que él sí tiene parte de los derechos y hacemos nosotros una película de James Bond siendo nosotros una productora distinta, ajena a Eon, la productora de Albert R. Broccoli, conocido cariñosamente como Cubby Broccoli. Pues esa película es Nunca digas nunca jamás. Se le ofreció a Sean Connery, que ya estaba mayor, pero la verdad es que estaba todavía el tío fenomenal, se le ofreció la posibilidad de encarnar al actor, y aunque él cuando dejó el papel ya dijo que nunca volveré a interpretar a James Bond y su mujer le dijo nunca digas nunca jamás, aceptó. Y del conocimiento de esta anécdota es de la que procede el título de Nunca digas nunca jamás, que si analizas la trama, sobre todo al comienzo, pero en gran parte, es exactamente la misma historia que Thunderbolt Operación Trueno. Lo que pasa que con en lugar de con Roger Moore, que era el James Bond oficial, con Sean Connery, que era el primero en cine, aunque no el primero en pantalla, y además estaba acompañado de Kim Basinger como la chica Bond de la función. Pues eso, ahora cuando alguien os hable de las películas oficiales, ya sabéis las que hay que contar. Tenemos 28, pero realmente 25 son las oficiales, y por eso la próxima, la que producirán Amy Pascal y David Heyman, productores, como digo, de Harry Potter y Spider-Man, cuando ellos lleguen a la producción, será la número 26 oficial, pero realmente la 29 en la que el personaje ha llegado a la gran pantalla. A la pantalla. Y tráiler español un poquito más ampliado, ya con una secuencia un poquito más compleja, que yo creo debe ser del comienzo de la película, de Destino Final, Lazos de Sangre. A ver, en más de una ocasión aquí me he declarado súper fan de la saga Destino Final. Esta semana pasada, me vais a permitir el autobombo, en Hollywood Confidencial, el programa que tengo sobre cine y series de televisión en Onda Regional de Murcia, le dediqué un programa especial a esta saga. Si sois muy fans, pues os voy a dejar también el enlace para que accedáis a Hollywood Confidencial y veáis, bueno, veáis, ¿no? Escuchéis este programa destinado a homenajear a esta saga, de la que os recuerdo, ya hay 5 películas. Se va a estrenar este año la sexta. Destino Final, Lazos de Sangre. Y de verdad, echarle un vistazo al tráiler, porque yo creo que mantiene el nivel en cuanto a imaginación y cierto grado de humor negro con respecto a las muertes habituales en las 5 primeras películas. Y sin querer yo aquí dar apuntes para que si queréis lo veáis vosotros en el tráiler, creo que enlaza de una manera magnífica con las películas que ya conocemos, no voy a decir con todas, con cuál, con una, con lo que ya conocemos, con lo que ya hemos visto de Destino Final. Creo que los guionistas han sabido encontrar el engarce y el enlace.
Cortinilla de estrella y...
Volvemos a las series y volvemos por la puerta grande con un tráiler, tampoco desvela demasiado, pero nos deja con ganas de más, de llegar ya, porque lo tenemos encima, a la segunda temporada de Andor. Para mí, el mejor producto que ha salido de la factoría Disney relacionado con la Guerra de las Galaxias, empatando con Rogue One. Y por si alguien tenía dudas, el universo de Big Bang Theory continúa ampliándose y además desde el título dejan claro quién va a ser el protagonista de esta nueva serie spin-off. El título de la serie, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart falla al salvar el universo. Stuart es el personaje interpretado por Kevin Sussman, que es el propietario de la tienda de cómics. Y, a ver, es una serie spin-off que aún está en fase de desarrollo, es una fase muy temprana, con lo cual habrá que esperar todavía unos meses a ver si se le da luz verde a que ya pase a fase de preproducción o finalmente queda en el vertedero de los sueños rotos. Y una muy buena noticia para los amantes de Separación, de Severance, esta magnífica serie de Apple TV Plus, cuyo creador Dan Erickson, en una entrevista, además de confirmar oficialmente que se ha renovado para una tercera temporada, pues se ha molestado en asegurar que en esta ocasión no va a haber que esperar 3 años para la siguiente temporada, que yo juraría que no habían pasado 3 años entre la primera y la segunda temporada, o se me han hecho cortísimos. Pero que bueno, que el creador, de Separación, Dan Erickson, dice que van a tratar de, salvo que haya huelgas masivas de guionistas o de actores o de intérpretes, que haya encierros y confinamientos por pandemia, que se abra una fisura en la Tierra y nos traga a todos. Además, literalmente ha dicho algo así. Claro, salvo casos de fuerza mayor, que van a tratar de que no pase tanto tiempo hasta que llegue a nosotros la siguiente temporada de Severance, que aprovecho para recomendaros si no la habéis visto ya.
Cortinilla de estrella y...
Y muy rápidamente, el tráiler en la sección de cómics, tráiler de la segunda mitad de la temporada de Daredevil Born Again en Disney Plus, una serie que a alguien por ahí le he oído decir que no le está gustando, que se le está haciendo interminable. Yo me lo estoy pasando fenomenal. Sí que es verdad que puedes tener mitificados a lo mejor, sobre todo la primera temporada de la serie original de Daredevil en Netflix, pero esta temporada está muy bien, va creciendo poco a poco. Tiene un episodio, no voy a dar más pistas por si no lo habéis empezado todavía, que parece que nos está contando algo que no tiene nada que ver con toda la trama de la serie, pero es un episodio que a mí me ha gustado mucho y que está muy bien, una especie como de interludio, que por daros una pequeña pista, está rodado, está grabado, yo creo que en la misma calle y en el mismo edificio que la película Inside Man, Plan Oculto, de Spike Lee. A mí me da la sensación de que es exactamente en el mismo sitio. Pero bueno, que vamos a ver cómo cierra por todo lo alto esta segunda mitad de Daredevil Born Again. Y bueno, esta tarde, normalmente grabo preestreno los miércoles por la noche para que el jueves por la mañana lo tengáis calentito en vuestras aplicaciones de podcast. Pues como digo, esta tarde de miércoles ha habido quien al final ya lo ha dado por imposible. De hecho, bueno, dentro de 4 horas vendré a ver. Porque en Marvel han tenido a bien ir desvelando los nombres de los intérpretes que aparecerán en Vengadores Doomsday. Pero han optado por cada 15 minutos un nombre. Y además se veía una hilera interminable de sillas de estas de tijera, la típica silla que estamos acostumbrados a ver en los rodajes, donde se sientan los actores, que detrás pone el nombre o bien del actor o bien del personaje. Se veía una fila interminable en perspectiva y solo se veía enfocado la silla que estaba más cerca de la cámara, ¿no? Y iban avanzando poco a poco según iban anunciando los nombres. Y claro, como era, no sé, cada 5 o cada 15 minutos un nombre, pues hay quien al final se ha cansado. De hecho, bueno, esta noche entraré y miraré el listado, que es lo que he hecho yo para contároslo. En este caso en concreto lo ha publicado mi querido Javier Moñino en el canal de Telegram de Fase 24 Podcast, que aprovecho para recomendaros, en el que en alguna ocasión me invitan también a participar, pero yo, sobre todo en los que yo no participo, también os lo recomiendo, porque yo, por ejemplo, cuando se habla de Tolkien, que este podcast es muy de Tolkien, yo ahí tengo poco que decir, con lo cual hacen bien en no invitarme, pero que tienen una cantidad de aportadores, de compañeros en la comunidad del canal de Telegram, fabuloso. Y bueno, pues como digo, en este canal, mi querido Javier ha tenido a bien poner la lista y yo voy a pasar a decir, no los voy a leer todos, para primero no estar demasiado tiempo, y segundo también, porque yo creo que hay algunos que o el actor o el personaje no son ni tan conocidos ni tan populares, o llegan ahora, con lo cual me voy a saltar unos cuantos, pero sí que os voy a decir los más importantes, que son los que yo creo que todos estamos deseando volver a ver. Y atentos porque va para largo. Robert Downey Jr. como Doctor Doom, Chris Hemsworth como Thor, Vanessa Kirby como Sue Storm, la chica invisible, que a esta la veremos en Los Cuatro Fantásticos este verano, Anthony Mackie como Sam Wilson, que es el nuevo Capitán América, lo acabamos de ver en Capitán América Brave New World, junto a Sebastian Stan, que es Bucky Barnes, el Soldado de Invierno, que también lo acabamos de ver, Letitia Wright, Shuri, recordemos, la nueva Black Panther, Paul Rudd, que es Scott Lang, alias Ant-Man, Wyatt Russell, que es John Walker, o US Agent, que estamos a punto de verlo en Thunderbolts este verano, Tenoch Huerta, que era Namor. Recordad que este personaje, uno de los clásicos en el universo de cómics Marvel, llegó relativamente hace poco al universo cinematográfico Marvel, si no recuerdo mal, en la segunda película de Black Panther, Wakanda Forever. Ahí era el villano. Y, a ver, los que conocéis los cómics, sabéis que hay temita entre Namor y Sue Storm, la chica invisible. Sabéis que ahí hay temita, pues vamos a ver si aquí también hay temita en esta película. Ebon Moss Backrack, que es Ben Grimm, la cosa, también este verano será su debut. Regresa Simu Liu, que interpreta a Shang-Chi, ya sabéis, el de los 10 anillos de oro, estos que le concedían poderes para pegar puñetazos de los buenos. Florence Pugh como Yelena Belova, y atentos porque aquí empiezan las sorpresas. Kelsey Grammer como Hank McCoy, Bestia. A ver, que sí, que la habíamos visto en una secuencia post-créditos de una de las últimas películas Marvel, pero es que él fue el que encarnó a la Bestia en el universo de X-Men de las películas de los años 90 y principios de los 2000. A ver, tenemos por aquí, bueno, Dani Ramírez, que es el nuevo Falcon, que le hemos visto en la nueva película Capitán América. Joseph Quinn, Johnny Storm, la antorcha humana, que insisto, le veremos este verano. David Harbour como Alexei Shostakov, Guardián Rojo. Le hemos visto en Viuda Negra y le veremos también en los Thunderbolts. A ver, aquí más tenemos por aquí. Bueno, atentos, atentos, que regresa Tom Hiddleston como Loki. Y otra sorpresa, que a pesar de que ya se les había ofrecido su emotivo momento de despedida en créditos finales y demás, y ya habíamos visto alguna variante, vale, Patrick Stewart, el Profesor X, Ian McKellen, Magneto, estarán en Vengadores Doomsday. Charles Xavier y Eric Lenser vuelven a estar interpretados por los dos actores que en su etapa más madura, más adulta y casi decrépita, les han interpretado en el cine. También procedente de esa primera hornada de X-Men va a estar Alan Cumming como Rondador Nocturno, Kurt Wagner, y Rebecca Romijn como Raven o Mística, James Marsden como Scott Summers o Cíclope. Y como ya hemos mencionado, a tres de los cuatro fantásticos también tendremos a Pedro Pascal como Reed Richards. Pero atentos, que quedaba otra sorpresa más. Si en determinado momento... Bueno, a ver, venga. Si en Wolverine y Lobezno... en Wolverine y Lobezno, efectivamente. Si en Deadpool y Lobezno hemos tenido la aparición de un actor que nunca apareció en ninguna película, pero que se rumoreaba que iba a tener incluso su propia película, y todos reímos la gracia, pues ahora vamos a reírnos un poquito menos, porque Channing Tatum interpreta a Remy LeBeau Gambito en Vengadores Doomsday. Como veis, todo más que preparado para que disfrutemos de una película que, ya digo, que me he dejado unos cuantos fuera y va a tener, no sé si, a superhéroe por minuto.
Cortinilla de estrella y...
Y terminamos recordándoos que, como cada semana, aquí en Emilcar FM tenéis una cita con la literatura y con los cómics. En este caso, en Excelsior, este viernes, os voy a hablar de algo que he ido anticipando durante las últimas semanas, en los últimos meses. La evolución de las sagas literarias juveniles. Vamos a hacer una comparativa entre personajes, líneas de tiempo, evolución de las edades de los personajes... Y trataremos de dilucidar si a lo largo de estos últimos 25 años la literatura trasladada al cine ha seguido un itinerario identificable. Por lo demás, muchas gracias por haber estado una semana más escuchando Preestreno, y la semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!